Cada 9 de abril en México celebramos el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la promoción, protección y garantía del derecho de las infancias a vivir en familia. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les invito a acompañarnos a Chantal Carrera Tolksdorf y a mí en este especial de adopción de 4 episodios y súmate a nuestra comunidad sensible. Este es el tercer episodio. Comenzamos. Te voy a silenciar, Chantal. Yo también voy, ¿sí?, a estar silenciada. ¡Listo! Ya estamos en vivo desde hace unos instantes. Estábamos viendo la manera de compartir este enlace para que más gente se conecte. Hoy es miércoles, ombligo de semana, y es miércoles de especial de adopción en mi canal. Y ya estamos a la mitad. Terminando este episodio, ya estamos en el último cuarto, en el sprint de la carrera, pero en este momento estamos justo en la mitad de este especial de 4 episodios relativos a los procesos de adopción. Les recuerdo la invitación a suscribirse a mi canal y a escuchar, si son de los que prefieren escuchar un podcast, pues escuchar la versión, el formato de podcast de este episodio. Pueden encontrarme como @TraudyÁvila o con el nombre de mi podcast, que es Matías y las Nubes. Hoy es un día, ¡ay no! Claro que no, hoy no es acogimiento familiar, este es el episodio que viene. Hoy es el episodio número 3. Y vamos a hablar sobre, ¿y qué hay de los trámites? Trámites, trámites, más trámites y trámites. Pero la intención es que con la experiencia de Chantal vayamos viendo qué es lo que hay que hacer para que se den cuenta que, pues en realidad, si vamos a sacar un acta de nacimiento o el acta de matrimonio que hace 15 años que está ahí en la oficialía número no sé qué, de una ciudad en la que ya no viven, tienen que hacer miles y miles de cosas. El procedimiento o los trámites que hay que hacer para la adopción tampoco es que sean del otro mundo, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Perdón por haberles puesto el flyer del episodio número 4, pero bueno, sirve para hacerle promoción al episodio 4. Que va a ser nuestro último episodio y sobre el que más al ratito les vamos a extender una invitación, pero de cualquier manera Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes y bienvenida, querida Chantal.
Muchas gracias. Hola, me da muchísimo gusto saludarte otra vez. Ya se me está haciendo un bonito hábito, ya después te voy a extrañar, Traudy. Y y pues muy contenta, de súper al pie del cañón, con un episodio que promete no ser tan emotivo. Entonces hasta me di el lujo de ponerme rímel. Porque pues hablar de trámites no es precisamente tan emotivo. Entonces creo que por hoy estamos en un plan más de tomar nota.
¡Eso! Pues bueno, te ves hermosa en cualquiera de tus formas, con o sin rímel, con tus hermosos audífonos y tu micrófono de podcaster profesional y con la compañía de tus hermosos gatos que hoy no están a la vista, pero que siempre están haciendo rica la transmisión. Gracias por acompañarnos, pequeños. Pues bueno, déjame presentarte para las personas que no han visto los dos episodios anteriores. Por favor, vayan y denle play. Han sido dos hermosos y maravillosos episodios, muy emotivos, como dice Chantal. La verdad es que tanto ella como yo hemos estado con el nudo en la garganta en algunas de las ocasiones. Pero por si no nos han ido a ver a ninguno de los dos episodios anteriores, les voy a presentar esta vez muy brevemente a Chantal. Chantal Carrera tiene una formación en comunicación lingüística y marketing digital, es maestra por la Universidad Latinoamericana y actualmente está cursando el diplomado en terapia de lenguaje y comunicación humana. Por cierto, al final de su diplomado estará lista para que la contacten y si tienen algún problema de lenguaje y de comunicación, pues ella será una de las personas indicadas. La pueden encontrar y leer en su blog Madre Espacio de Espacio Mente y en el medio digital Pon Pausa. Así que ella es Chantal y estoy sumamente agradecida de que estés conmigo celebrando tu cumpleaños. ¡Felicidades!
Sí, oye, qué bonito regalo de cumpleaños. La verdad es que sí, cuando hicimos el calendario de nuestros episodios, tenía clarísimo que hoy iba a tocar en mi cumpleaños y dije, qué padre, porque es una muy, muy buena forma de regalarme y regalar a alguien más, a ti y a quien escuche, lo que tengo para dar, ¿no? Entonces, si es información, si es algo que les pueda ser útil y que les pueda inspirar, pues padrísimo. Así que a celebrar juntos mi cumpleaños, no se diga más, juntas.
Sí, y es que además este cumpleaños es un cumpleaños muy especial, porque es tu primer cumpleaños con tu hijo y en familia, y eso es maravilloso. Siempre se vive de manera, no sé, yo lo viví así como, ¡guau! Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Y seguro para ti y para ustedes también lo es.
Ay, es súper bonito, digo, así como un paréntesis. Eduardo, mi esposo, es muy detallista y muy cariñoso, ¿no? O sea, no es que los otros cumpleaños no hayan sido bonitos, y antes con mi mamá y mis hermanos, es decir, siempre he tenido cumpleaños como especiales por diferentes razones, ¿no? Y el pastel nunca ha faltado en mi vida, entonces eso sí, también ha sido como algo muy, muy padre, pero hoy en particular, pues se pueden imaginar, o sea, cómo es recibir el arrumaco y los saltos y los abrazos de un pequeñín de 3 años, que además se siente coprotagonista, ¿no? Co-cumpleañero. Ya está casi decidiendo de qué sabor va a ser el pastel, él ya sabe que va a soplar la velita, el globo, por supuesto, ya se lo apoderó. Entonces, pues, es como nuestro cumpleaños. Entonces, está padrísimo.
Pues sí, es su cumpleaños. Y yo creo que vas a tener dos cumpleaños, seguramente el día en que naciste y el día en que llegó tu hijo a la familia. Así que celebraremos por dos.
Oye, seguro que sí.
Pues vamos a empezar este episodio. Espero que las personas que estén conectadas o las personas que se conecten o que nos vean en diferido o nos escuchen a través del podcast, tengan a la mano una plumita, un lápiz o su dispositivo favorito para tomar nota y vayan haciendo una serie de, pues en su lista de cosas que necesitan saber, cosas que van a necesitar hacer para lograr iniciar y hacer digamos, la travesía de un proceso de adopción, ¿cierto?
Sí, la verdad es que todo esto que les vamos a platicar hoy, en realidad la lista, o sea, como tal, la lista de requisitos la pueden consultar en línea. De hecho, lo ideal sería que consulten por sí mismos, sí mismas, y sepan de qué va, pero queremos como aclarar, o yo quiero aclarar, en qué consisten algunos de ellos y más o menos cómo es el proceso, porque pues conseguir la lista es lo de menos, ¿no? O sea, la pueden conseguir en el buscador, pero digamos que en qué consisten algunos de estos documentos es la parte interesante, ¿no? Para quitarle la idea de es imposible, es dificilísimo, tarda una eternidad, o tal vez sí, tal vez depende de qué tan aplicados y ordenadas estén con sus documentos o cuánta disposición de tiempo tengan también para realizarlos, porque muchos son en horario hábil y, en fin, ya hablaremos de eso a detalle, pero lo que quiero decir es, sí se puede, ¿no? Y los trámites pueden ser como engorrosos, pueden ser dolor de cabeza para muchos, pero también es un muy buen momento para hacer como un corte a la fecha de cómo estás en tus papeles personales o familiares. A veces dices, bueno, luego le saco copia. Híjole, no escaneé, nunca descargué aquella cosa. Entonces, pues ahora es cuando se va a notar, ¿no? Que te faltan papeles, que nunca sacaste la copia, que nunca escaneaste el documento. Y pues te va a servir para tener todo en orden y para que todo fluya más bonito con la adopción. Entonces, pues vamos a ello. ¿Quieres que veamos de una vez la lista o que platiquemos de algunos otros temas antes?
Bueno, recordarles, es súper importante que si no han visto los episodios anteriores, que cuando hablamos de adopción, se trata de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso es, digamos que, el gran paraguas. Adopción es un proceso para restituir los derechos que han sido vulnerados, principalmente el derecho de tener y de desarrollarse dentro de una familia, de un núcleo familiar, de niñas, niños y adolescentes. De eso se trata la adopción. Nos iremos muy felices si las personas que han acompañado cada uno de estos episodios se llevan en la cabeza que no es un asunto de, ay, le voy a hacer el favor a este niño o quiero a este niño de tal edad con estas características. No es que nosotros vayamos a elegir al niño que desearíamos tener en nuestra casa acompañándolo, sino más bien es un asunto de restituirle los derechos a este niño, a esta niña o este joven adolescente, de que ha sido removido de su núcleo familiar y que ahora está, ojalá cada vez pasen menos tiempo institucionalizados y que tengan la oportunidad de florecer en una familia. Eso es súper importante, ¿cierto?
Totalmente. Y bueno, menos tiempo en institución o bien cero tiempo, nada de tiempo, ¿no? Usando también la figura del episodio 4, que no lo vamos a spoilear ni adelantar, pero, y además no somos expertas en la materia, pero sabemos que existe, y es bueno mencionarlo, que hay familias de acogida o familias por acogimiento, en donde las personitas no tendrían que pasar por instituciones, ¿no? Como necesitar menos institución y más familias voluntarias para hacer acogimiento. Pero bueno, ese es tema de otro episodio. Y sí, siempre tener muy presente de qué se trata esto. Y pues nada, el proceso de adopción, como ya les había comentado en alguno de los episodios, pero vamos a ser un poquito repetitivas con esto porque es súper importante y probablemente no tuvieron tiempo de ver los otros episodios, comprende tres grandes partes. No porque esté escrito en ningún libro así, es porque así yo lo he como conceptualizado y creo que así es. La parte legal, ¿no? Que es la primera y de la que vamos a tratar hoy. La segunda es la parte de psicología, que son todas las baterías de preguntas, entrevistas, como exámenes psicométricos y demás, que también ya hemos mencionado brevemente. La tercera parte es la de trabajo social, que creo que también hemos mencionado, pero se los recuerdo, que es como cuando te hacen la visita a domicilio, conocen la situación del hogar, de la casa, físicamente, ¿no? Los espacios, platican con vecinos aleatoriamente también para ver cómo es la dinámica de la familia. También ellos solicitan algunos documentos, que ya la verdad no es nada comparado con los que vamos a hablar hoy, porque si has pasado lo que vamos a hablar hoy, que es la parte legal, ya trabajo social prácticamente está resuelto porque muchos de esos documentos son los mismos, pero en fotocopia. Entonces son estas como que los tres grandes brazos del proceso de adopción. Y hoy vamos a hablar del primero, y sí van en ese orden, que es el legal, donde hay que cumplir con una serie de documentos que se arma en carpetas, la famosa carpeta, ¿no? Que ya quien está como metido en este mundo, pues platicamos mucho de la dichosa carpeta, ¿no? Entonces se habla de la carpeta de originales, la carpeta de copias, y la tienes que adornar y personalizar en su portada. Entonces es como que, es como tu tesoro, ¿no? O sea, me acuerdo que el día que fuimos a entregarla, Eduardo y yo casi que íbamos como con los vidrios arriba, los seguros puestos, yéndonos por donde había menos semáforos, ¿no? O sea, como lo que menos quieres es que desaparezca esa carpeta. O sea, que ya la iba yo abrazando así como colegiala por las calles de aledañas al DIF. Y de verdad que cuando la entregas sí sientes algo como muy poderoso de ahora sí, ya está en otra cancha, ¿no? Pero bueno. Vamos, si quieres, a comentar alguna cosa al respecto. No sé si hay alguna pregunta, y si no, pues le damos a la lista.
Vamos a la lista.
Ok. La lista, bueno, antes que toda esta carpeta, sí existe una sola cosa que se hace, que es ir personalmente a presentar una solicitud. Uh-huh. Ahí, antes de siquiera pensar en sacar copias y documentos ni nada, es ir y decir, hola, soy fulanito de tal, me interesa adoptar, ¿qué hay que hacer? ¿A quién me tengo que dirigir? Te recibe alguien en adopciones, que a nosotros nos recibió la directora de adopciones en Ciudad de México, y entonces le platicas tu intención, ¿no? Por lo general tratan de indagar cuáles son tus motivos, ver cómo está más o menos la situación familiar. Todo esto es como, digamos, una charla amistosa, ¿no? En una oficina. Y entonces te dan tu solicitud por escrito y ahí la puedes llenar o te la llevas a casa para llenarla con calma. Ese es como un primer acercamiento. Eso es previa cita también. Entonces, hagan su cita en el DIF o revisen en internet cómo hacer su cita de acuerdo a la entidad en donde vivan y vayan y presenten su intención y que les proporcionen la solicitud, que esto es un documento de 2 páginas y listo. Uh-huh. Ya que tienen esa solicitud, entonces comienza la carrera de resistencia de la lista de documentos. Esta lista, algunos documentos son súper fáciles de obtener y todos los tenemos en casa, otros no tanto. Cuando la empiece a leer, probablemente digan, ay, ¿eso qué? ¿Así te entregan a los niños? No, no es nada más así. Y ya les dije, también es como un camino después por otras áreas, pero algunos son una carta de exposición de motivos, ¿no? Que es dirigida a quien esté en ese momento a cargo de la Procuraduría, en donde ahí es donde puedes poner quién eres, si estás o no en compañía de una pareja o lo haces como persona física, cuáles son tus intenciones, si quieres adoptar 1, 2, cuántos niños, si te gustaría, tal vez se puede especificar, no necesariamente te lo conceden, pero si quieres que sean hermanos, si quieres que sean niños, niñas, o te es indistinto, puedes incluso ahí aclarar el rango de edad en el que consideras que eres más capaz o que tienes más ilusión de tener un hijo. Repito, no es que te lo vayan a conceder, pero eso es como hacer tu carta, literalmente, ¿no? Entonces, o puedes decir, ya tengo un hijo biológico de tal edad y me gustaría que mi segundo hijo fuera más pequeño, ¿no? También por temas como de la psicología, cuidar como la cabecita de la primera persona que haya en casa, ¿no? Si ya es niño o niña, pues que sea más chico, que es lo que ocurriría de forma natural, ¿no? Cuando son hermanos biológicos. En fin, ahí es donde pone uno su intención, sus motivos, si es que quieres hacer alguna especificación. Y si no, estás abierto, ¿no?, a recibir a una o a cuantas personitas en tu familia. Y bueno, claro, pues con ciertas formalidades que ahí te van a indicar, ¿no? Que si se firma con tinta azul, que si no, que si la fecha, etcétera. O sea, eso es como hacer una carta formal, como en cualquier trámite te solicitarían, pero tiene que ir dirigida a la Procuraduría. Sí, dime.
Aquí me gustaría decirles que en México, sé que también en Chile, cualquier persona física mayor de 25 años es candidato a ser padre o madre por adopción. Esa es una. Eso significa que una mamá autónoma o un papá autónomo pueden tramitar, hacer estos trámites de los que nos vas a hablar el día de hoy.
Claro.
¿Cierto?
Sí, o sea, es para familias de de varias combinaciones, pueden ser monoparentales, homoparentales y heteroparentales. En fin, no hay como antes tal vez una restricción, al menos no fue en mi tiempo. Entonces, junto con nosotros, hemos conocido parejas y familias que justo cumplen con estos criterios de que éramos diversas, pero sí un requisito indispensable es, no importa si eres pareja o individuo, tienes que contar con una red de apoyo, eso sí, porque nadie puede criar solo, ¿no? Entonces, se tiene claro eso y consideren si son personas o la que quieren adoptar, si cuentan o no con su red de apoyo, su tribu, como nosotros le decimos, para que sí les apoyen con pues, todo lo que tenga que ver con la crianza y el amor y la aceptación y el respeto y demás de esas personitas, ¿no? Entonces, eso sí tenerlo clarísimo. Muy bien. Posteriormente, bueno, tenemos acta de nacimiento de quienes solicitan, y si es que ya tienes un hijo antes también, o más hijos, también de, o sea, es decir, toda la familia, ¿no? De padre, madre e hijos, si ya hay. Entonces, actas de nacimiento, acta de matrimonio de los solicitantes en caso de que exista, no es un requisito indispensable. Fotografías de las condiciones del hábitat, es decir, de tu casa, empezando por la fachada y todas las áreas, ¿no? Todo esto también, pues, tiene que ser a color. Entonces vayan limpiándole la lente a su cámara o a su teléfono, pasen la aspiradora y a tomar fotos. luego fotografías de convivencias familiares y con amigos. Está padre esta parte porque al fin y al cabo es al ambiente y al entorno al que tú estás invitando a alguien, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, pues, ¿a qué le tomo foto? Pues a tu vida, prácticamente, ¿no? O sea, a cualquier fiesta, cumpleaños, reunión, evento social al que acudas, si formas parte de alguna asociación o comunidad, todas esas fotos también van en a color. Es a criterio, desde luego, con personas que sabes que son recurrentes en tu convivencia, ¿no? O en lugares en donde tú consideras que eso puede sumar y que es algo bonito que le puedes ofrecer a un niño, a una niña o a un adolescente, ¿no? Las fotografías, ya está, son ambas fotografías, bueno, ambos grupos de fotografías a color. Después, certificado médico de buena salud. Este puede ser expedido por la Cruz Roja Mexicana o bien por alguna entidad oficial, ¿no? O sea, que sea de asistencia pública. Y depende, supongo, yo he ido a la Cruz Roja y ahí pues te hacen una valoración general, digamos, más como de, como cuando va uno a consulta y te abren un expediente, ¿no? Que es como más preguntas, respuestas, no tanto como exploratoria, pero hay que cumplir con ello también y no hay ninguna valoración psicológica hasta ese momento, eso vendrá después. ¿Qué más? Copia del CURP e identificación de las personas que soliciten y también de los hijos en caso de haber hijos, ¿no? Del CURP. Carta de no antecedentes penales. Esto es, por ejemplo, nosotros que hicimos nuestro trámite en Ciudad de México, tuvimos que tramitarla de la ciudad, es decir, de la ciudad donde está el DIF, que era Ciudad de México, de la ciudad donde nosotros vivimos, que es el Estado de México, y la federal. Entonces fueron tres cartas de no antecedentes penales por cada uno, porque somos dos. Uh-huh. Todo esto lo pudimos hacer también con citas en línea. Es fácil en el sentido de que, pues, como que si no tienes nada que ocultar o no has tenido ningún problema con antecedentes, pues se va a lograr, pero sí tienes que ir. Son trámites que probablemente te saquen un poquito de tu rutina, porque por lo general pues, te dan la cita y te toma lo que te toma, nunca sabes cuándo vas a salir, no puedes usar tu teléfono celular, en fin, la verdad es que sí te tienes que poner como en el chip de dejar cierto tiempo para estos trámites y no estar ni con prisa, ni por ejemplo, si tienes tu trabajo o tienes un compromiso después, pues trata de moverlo, ¿no? De pedirte la mañana o pedirte el día, porque si no, sí se puede volver un poquito estresante. ¿Qué más? Ok, bueno, pues todo lo de acreditar tu situación económica, eso puede variar, puede ser desde recibos de nómina, puede ser tus declaraciones de impuestos, cuentas bancarias, en fin, esto dependerá del esquema laboral de cada quien, pero bueno, también es importante irlo pensando porque te piden una constancia laboral, entonces Por ahí también conozco personas que tienen ingresos informales, ¿no? O que cuyo negocio son de economía informal y dicen, es que ganamos mucho dinero, pero hay meses buenos, meses malos y no tengo forma de demostrarlo. Ahí sí se complica, ¿no? De pronto, porque justo habrá meses muy buenos, pero no habrá estabilidad y los niños necesitan estabilidad, ¿no? Es lo que nos han explicado. Bueno, en donde uno vive hay que demostrar también algo que un documento que acredite la propiedad, ya sea tu contrato de arrendamiento, tus escrituras de la casa o del departamento donde vivas, ¿no? Comprobantes de domicilio, de renta, agua y gas, me parece que son los últimos 3 meses o cuando son bimestrales, pues tienes que poner también 2 anteriores. Cartas de recomendación, estas te piden como pareja, si eres pareja, de personas que conozcan a la pareja y también cartas individuales. Entonces, pues también ahí, si no quieres como abrir la noticia de que decidiste adoptar a mucha gente, pues elige a tu red más cercana, porque estas personas sí necesitarán saber de tu proyecto de adopción, tus intenciones y pues manifestar, ¿no?, al DIF y a quien les indiquen que dirijan las cartas, que te conocen y que consideran que eres una persona apta o adecuada para dicho proyecto, y también como pareja que conocen a tu pareja y que están a bordo, ¿no?, apoyando en el proyecto. Entonces, ahí sí se empieza a abrir un poquito ya como la red. Cuando tú lo quieres mantener así muy, muy top secret, pues se acabó, porque ya tienes que abrirlo y resulta que es algo muy bonito, porque también te das cuenta que aunque es algo muy tuyo y muy íntimo o con tu pareja, pues también lo puedes compartir con algunas personas que son de tu confianza. Y es como cuando estás buscando embarazarte, ¿no? Por ejemplo, que lo pienso en equivalencia, y se lo compartes a un puño de personas, ¿no? Y estas personas te ayudan con el seguimiento, te preguntan cómo vas, si necesitas ayuda en algo. Y es bonito compartir también. Entonces, elijan ahí a su red, a sus personas de confianza, y pues váyanles pidiendo sus cartas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con el tema de la vigencia de los documentos. No se adelanten demasiado. Piensen como vayan mapeando cuáles documentos tardan más tiempo que otros, o con cuáles tienen más dudas, o vayan buscando las citas en línea y hasta cuándo les van a dar las citas. ¿Por qué? Porque una vez que se emitan algunos documentos, tienen tiempo de vigencia. Algunos son 30 días, algunos son 3 meses, ¿no? O en el caso de los comprobantes de domicilio, bueno, pueden ser bimestrales y demás, pero lo que quiero decir es que no les vayan a empezar a vencer o a caducar algunos documentos cuando todavía están obteniendo los otros, ¿no? Porque es trabajar doble, pues, y cuando requieres ayuda de otras personas, como el caso de las cartas de recomendación, pues los vuelves a molestar con eso, ¿no? De, ay, ¿qué crees? Tu carta ya venció, ¿me la puedes actualizar, por favor? Entonces, no que nadie se vaya a molestar, pero puedes ahí como que perder el flujo, ¿no?, que llevabas, y eso, nada más tener mucho en cuenta la vigencia de los documentos. Después de las cartas de recomendación sigue un currículum de los solicitantes, ¿no?, que en este caso pues eran nuestros 2 currículos, y ahí también tienen que llevar foto y firma, ¿no?, son a color, foto y firma. Después una autobiografía también de los solicitantes, que eso está también como interesante porque solo dice eso, está abierta. Entonces, pues ahí tú a criterio eliges qué es relevante o qué crees que podría sumar, ¿no?, de tu propia biografía para invitar a alguien a formar parte de tu familia. Entonces ahí pues tampoco se trata de poner 10 cuartillas, ¿verdad? Yo me tuve que limitar porque si no se me va el choro hasta el cielo. Entonces la verdad es que lo hice más o menos de la misma extensión que el currículum, ¿no? Ese es un tip que digo, no es regla, pero funcionó. Entonces pueden hacerlo más o menos así. Después un certificado de no deudor alimentario, ¿no? Este lo expide el registro civil, ya sea de la ciudad donde vives, en la ciudad en donde estás haciendo tu trámite, y también federal, ¿no? Entonces, estos son los trámites que de pronto dices, ¿y cómo se hace? Bueno, casi todo está en línea, con las palabras claves llegas fácil, ¿no? Aguas también con las páginas pirata, en donde hasta te piden que hagas transferencias y demás, porque no caímos, pero sí estábamos muy cerca de hacer un pago como de un trámite que de origen es gratuito, ¿no?, el del gobierno, y ya después descubrimos que esa página era como que te ayudan a hacer tus trámites, ¿no?, pero no es necesario, la verdad es que es sencillo, y el trámite de adopción es gratuito, entonces ojo con eso también. siempre ver, ¿no? Este, la terminación de las páginas web en donde están haciendo su búsqueda, y asegúrense de que sean páginas del gobierno federal o el gobierno estatal. Entonces, eso es con respecto a la lista. Hasta el momento son 15 cosas, que a su vez algunas, ¿no?, despliegan como que, o sea, el de la pareja y el propio, o el de los hijos, si es que ya hay. Entonces, cada rubro tiene también sus propias pestañitas, ¿no? Toda esta carpeta se tiene que como poner en ese orden, con protectores de hojas y en una carpeta de arillo, en donde pues tú le pones una portada que sea como característica de tu familia, ¿no? Entonces, ahí sí tampoco hay regla. No sé cómo lo hagan en DIF, en el DIF de otros estados, al menos en Ciudad de México nos invitaron a decorarla. Y pues eso también me pareció bonito, porque de alguna manera es como darle un sello, ¿no? Y de estos somos, ¿no? O sea, qué tan cursi o no eres, pues ahí se va a notar, ¿no? O qué tan sobrio, o qué tan... Pero no es que eso afecte en la decisión, ni mucho menos, solo es, se los platico como lo que viví, como parte de todo el proceso, y que de pronto, dentro de todo esto que es muy árido, ¿no?, de ir palomeando numeritos, de pronto te encuentras con, bueno, ahora se trata de decorar la carpeta. Esa sí me entusiasma mucho, ¿no? Entonces ya te pones a hacer tus manualidades y demás. Y justo cuando fuimos a entregar la carpeta, también se los platico, obvio, sin decir, ni siquiera me acuerdo de quién y no lo diría, pero vimos unas carpetas preciosas, o sea, literalmente con tela, bordaditos, ostras con foamy o con alguna cosa así como muy de parecía más como de hecho por una educadora, y otras cuantas, pues literal con una hoja de familia tal, ¿no? O con una etiqueta. Entonces, pues ahí también es poner tu sello. Eso definitivamente no determina para nada la decisión, pero pues ahí va a quedar como un recuerdo, ¿no? Todo esto se hace por dos juegos, el originales y copias. Entonces son dos carpetas. Dime, perdón.
A mí me iría muy mal porque tendría que poner a mi hijo, porque ama él las manualidades, yo soy muy mala para las manualidades. Pero aprovecho que Adriana nos dice, gracias por explicar el paso a paso de cómo hacer un trámite tan importante.
Con mucho gusto y un saludo, Adriana, ¿verdad?
Sí, Adriana.
Qué bueno. Y cualquier duda, por favor, o sea, vayan alzando la mano y si sé la respuesta, con gusto, y si no, la respondemos después.
Ok, todo por duplicado.
Correcto, todo por duplicado. Entonces, cuando ya tienes todas tus carpetas juntas, que tienen que estar idénticas, bueno, quiero decir, en el mismo orden y el mismo contenido, solamente unas van en color y otras en blanco y negro, haces tu cita para entrega de documentos. Llegas con tus documentos y entregas las carpetas en donde hoja por hoja y fecha por fecha, firma por firma, literal, se va revisando todo. Si hubiera alguna cosa que esto ya venció, esto tenía que ser con tal tinta o lo que sea, pues ahí se van a enterar. Y algunas cosas las pueden ir volver a imprimir de volada y algunas otras tal vez tendrán que volverlas a redactar, pero vamos, ya estás como en ese último paso de la entrega, ¿no? Entonces, ahí te orientan con lo que sea que haya que ajustar y pues es fácil de ya nada más seguir las instrucciones, ¿no? Entonces, esa lista, les vamos a pasar después también si quieren la página para que puedan consultar y que si no tomaron nota o si simplemente ahorita no están decididos o ni siquiera buscando adoptar ya de manera activa, la puedan consultar en cualquier momento, eso está disponible en línea, ¿no? No es que yo me lo haya inventado ni mucho menos, pero esta información que yo tengo, la tengo de febrero de este año, entonces está, pues, quiero pensar que vigente, ¿no? Y si no, habrá variado lo mínimo. Cada entidad seguramente tiene sus propias cosas, ¿no? O sea, que si los nombres de a quién van dirigidas las cartas o algún formato en particular, pero es creo que muy bueno como darse una idea general de qué es lo que se solicita para el trámite, ¿no? Entonces, se los repito, esto es desde mi experiencia, no soy ninguna autoridad para decirlo, pero me pareció muy útil porque a mí me hubiera encantado que me dieran un poquito de tips, ¿no? O de, ay, ¿esto cómo se hace? O y si un documento no lo tengo, ¿qué hago? ¿Cómo lo consigo? O entonces ya no me van a dar a nadie. O sea, la verdad es que no es tan difícil si de verdad te metes a investigar. Y bueno, y Eduardo y yo somos además de llegar como que al fondo y ya cuando yo estoy a nada de dar clic, él me dice, espera, vamos a corroborar que la página es legal, es real. es oficial, ¿no? Entonces, también ayuda mucho hacerlo con alguien que te ayude, ¿no? Ya sea con pareja o si no, buscar a alguien para que pues, te eche la mano y hacer el último, la última revisión del checklist, porque por ahí se te puede ir algo, ¿no? De, ay, este no lo sacamos, o este, acuérdate que dijimos, luego le sacamos, luego lo imprimimos, ya no lo hicimos, para no estar dando vueltas y que, justo lo que les mencionaba, no vayan a perder vigencia los documentos.
Pues qué bueno que nos compartes esta tu experiencia, nos compartes, como dice Adriana, el paso a paso para hacer un plan. Ya les puse en el chat en vivo la página.
Buenísimo, gracias.
Así que vayan y denle clic. Creo que hay algunas cosas que me gustaría mencionar. Todo esto que acabas de decir me llevó a anotar como 3-4 cositas que me gustaría resaltar. Dijiste un concepto, proyecto de adopción. Es súper importante que exista un proyecto de adopción cuando estamos hablando de una familia, porque eso da cuenta del compromiso de esta familia para llegar hasta el final con este niño y que no sea, digamos, este niño devuelto a ser institucionalizado y que tenga que vivir un proceso de duelo más en su vida. Esa es una. Creo que el proyecto de adopción que se entrega es como la parte más fuerte cuando toca al sistema DIF nacional asignarle a este niño a tal familia. La segunda cosa que me gusta, y a lo mejor si tú quieras decir algo más, me dices. La segunda cosa que me gustaría recordarles, o más bien no recordarles, decirles, todos estos 15 pasos que mencionó Chantal, dicen, ay, qué engorroso, son tantos trámites. Sí, pero ojo, es súper importante hacerlos a través de las instituciones, las únicas instituciones que están autorizadas en nuestro país, en México, para llevar a cabo un proceso de adopción, y que resulta que son los sistemas Nacional DIF o, en todo caso, las procuradurías de protección de niñas, niñas y adolescentes en México. No hay ninguna otra institución que te diga, como esto que tú nos decías de yo te hago los trámites y paga tal cosa, pues de entrada los trámites, como tú nos dijiste, son gratuitos, pero tampoco hay instituciones que te digan, yo tengo niños para ponerlos en adopción. Si estos niños, digamos, los únicos que hacen estos trámites son los DIF, el sistema DIF nacional, a través de cada uno de los DIF estatales. Y otra cosa que tenía que decirles, que me vino a la mente con respecto al tiempo prolongado de adopción, es que generalmente cuando lo hacemos quizá a través de una institución privada, quizá se tarda demasiado porque hay algo que no está totalmente liberado. Algún documento, por ejemplo, a lo mejor nunca la mamá o la familia entregó al hijo y el proceso de, no sé cómo se llama, el proceso legal de separación de este niño de su familia de origen, pues no se ha terminado. Y en ese caso, por eso, las adopciones tardan tanto. Tengo yo entendido que, como en tu caso, la adopción no fue el proceso no fue muy prolongado, pero también tengo entendido que cuando el proceso es muy largo, es decir, ya lleva más de 2 años, es porque algo legal no se ha hecho, algo no está bien hecho en el proceso de separación de la familia de origen de este niño, niña o adolescente, y entonces por eso lleva mucho tiempo, ¿cierto?
Mira, ahí te va. Aquí te voy a corregir un poquito en términos de cuando yo digo que ya tengo a mi hijo en casa, lo digo desde el corazón, pero él todavía legalmente no es mi hijo. Es decir, fue rápido en cuanto a cuando ya se dio lo del certificado de idoneidad, que podemos ahorita también hablar de ello, y cuando ya te hacen una asignación, una propuesta y una posterior asignación. Entonces nosotros aceptamos la propuesta, aceptamos la asignación y felizmente estamos viviendo nuestra vida ya en familia con él. Sin embargo, su proceso legal todavía no concluye. Y esto, más allá de que sea porque algo faltó o algo tal vez no se hizo bien en el camino, es más bien porque nuestro hijo no fue un niño expósito. Los niños expósitos, que son los menos, son los que llegan al sistema sin ningún tipo de patria potestad previa. Es decir, cuyos padres los dejaron o los cedieron al Estado, o bien fueron abandonados, es decir, no hay a quien ni peleárselos ni a quien preguntarle nada. No es el caso de mi hijo y no es el caso de muchísimos niños y niñas, porque es lo más común es que sí hayan tenido una familia original, ¿no? Entonces, la asignación y el que tu pequeñito se vaya contigo a casa es una parte, pero todavía no ha concluido el proceso de adopción. Entonces, ¿ahorita en qué estamos? Estamos en el juicio de pérdida de patria potestad. Que para no entrar en detalles, una, por la privacidad de mi hijo, y dos, porque, como digo, no se ha resuelto, entonces prefiero no entrar en detalle, y cada caso sería definitivamente diferente, porque hay veces que se cuenta con madre biológica, padre biológico, abuelos de ambos lados, hay veces que solamente con uno de los padres o algún abuelito, etc. Entonces, cada caso se tiene que analizar por separado, y entonces se le pelea la patria potestad. Nosotros no, como personas, o sea, no es entre personas, sino es el Estado a los padres o familia biológica. Una vez que ya se haya, o sea, que haya concluido ese primer juicio, entonces se procede al segundo juicio, que es el Estado nos concede a nosotros la patria potestad del niño, que esa, desde luego, es mucho más ágil y más rápida, porque pues las partes están trabajando en conjunto para que ocurra, y el DIF previamente ya te consideró idóneo, con lo cual es, vamos a decir, mero trámite. Y entonces el juez ya determina que sí, que se va a ir con esta familia y se genera una nueva acta de nacimiento. Entonces esa personita ya forma parte literal de tu familia hasta en la parte legal. Que ahorita no es que no lo sea, pero como lo digo, es más de corazón. ¿Sí? Que no es que importe menos, pero al final se tiene que cubrir todo, porque así es y vivimos en un país donde así funcionan las leyes y así es como va a pasar. Entonces lo menciono porque es la mayor parte de los casos son así, ¿no? Y sí puede durar mínimo un año el primer juicio, que nosotros de hecho estamos apenas por concluir el primer año, y puede irse hasta otro, o no sé cuántos más, pero ojalá que no sean muchos. Y ya después, entonces, el donde nos otorgan a nosotros la patria potestad y se genera, o se emite, más bien, el acta de nacimiento nueva. Pues aquí hay muchísimas preguntas que se pueden ir como desplegando, ¿no? Como si de cuándo el niño tiene derecho, ¿no?, de saber su familia de origen o de conocer su acta de nacimiento original. Esta ya nada más se va a guardar en un archivo, ya no es que existan dos actas, no andas por la vida con tu acta original y tu acta nueva. No, su acta nueva va a ser su acta. Pero cuando sea mayor de edad, entonces se puede hablar de ir y buscar en los archivos, ¿no? Entonces, también, pues seguramente pueden surgir otro tipo de preguntas o de inquietudes, como de, ¿y qué pasa si los padres o los abuelitos llegan y dicen, oiga, no, pues que siempre sí, o yo quiero de vuelta a mi hijo, a mi hija? Ahí ya intervienen como que otras instancias, no te peleas tú con nadie, o sea, tú ni te enteras, ellos no saben de ti, tú no sabes de ellos. Aquí todo lo media el DIF, lo cual es una maravilla, es una bendición, porque pues así tiene que ser y se presta a que sea todo más transparente y más justo y más claro, ¿no? Entonces, por ese lado, y solo por eso me atreví a corregirte en esa parte, es porque mi hijo, por más que me encantaría que ya fuera también por acta de nacimiento, aún no lo es. Y hay algunas restricciones, desde luego, al no contar con un acta de nacimiento nuestra, ¿no? Como cual, pues porque su nombre oficial, ¿no?, para ciertos trámites tiene que seguir siendo con los apellidos de origen, que otra que no puedes, por ejemplo, viajar fuera del país, que tienes que estar pidiendo alguna autorización y avisar cuando vas a salir de casa, ¿no? Por ejemplo, a dormir fuera o a otra ciudad. En fin, sí puedes tener una vida plena, pero no total libertad. Entonces, hay cosas que considerar en el camino y tener paciencia, ¿no? Porque sí puede tomar su tiempo, pero, por ejemplo, ahorita que ya no hay tantísimas restricciones por pandemia, que sí hay algunas, porque tengo entendido que los juzgados atrasaron muchísimo sus casos por haber estado tanto tiempo con horarios mixtos o cerrado incluso, en donde, pues, imagínense un alterón de documentos y de trámites que tienen que sacar. Todavía hay rezago desde la pandemia, pero nuestra esperanza y nuestra fe es, pues, dejar las cosas en manos de quien tiene que hacerlo, como así nos fue como explicado y nos lo ofrecieron, y que el curso de las cosas pues, avance, ¿no? Entonces, tarde o temprano tenemos como confianza en que se resolverá y no se limiten ni se detengan a adoptar por esa razón, ¿no? Porque toma su tiempo, pero no porque algo haya marchado mal, sino porque toma tiempo, ¿no? Imagínense toda la búsqueda que se tiene que hacer y todos los sís y nos que se tienen que ahí tramitar también.
Y la mejor garantía de que estamos haciendo bien las cosas y de que eso va a suceder eventualmente es que la adopción sea a través de los sistemas nacionales TIF.
Sí, así es.
No hay vuelta de hoja.
Sí.
Pues bueno, nos habías dicho, tenemos ya 44 minutos, y nos habías dicho sobre otro concepto, certificado de idoneidad. ¿Qué hacemos con eso? Sí.
Nosotros nada más que anhelarlo, ese solamente lo otorga el DIF. Bueno, de hecho yo creo que es más la Procuraduría vía el DIF, porque es, digamos que cuando ya cruzaste toda la parte legal, que es la que acabamos de mencionar, ¿no? Desde luego esto fue brevemente. Después la parte de psicología, en ese orden, con todos los exámenes que se consideren en ese momento, más la parte de trabajo social también. Ahí es donde las tres áreas cruzan sus resultados, sus datos, hacen sus reportes, y entonces se presenta el caso o el proyecto a un comité, que este comité muchas veces está formado de personas que es más como interdisciplinario, y algunas personas como que tienen cargos públicos, otras personas que son especialistas en diferentes áreas, pero son, lo que quiero decir es que son varias personas, ¿no? Y no te conocen personalmente, ¿no? A ti como solicitante. Entonces ahí debaten, revisan todos los documentos, los exámenes, los resultados, y si están todos ok, todos de acuerdo, entonces se te da ya el certificado de idoneidad, que es prácticamente decir, el Estado dice que sí eres apto, que sí estás bien para recibir a alguien en tu familia, ¿no? Entonces, no bien, listo, vamos a decir, listo, lista. Y entonces ya con ese certificado pasamos a la parte pues, más amable, porque ahí ya te puedes desestresar un poquito, es como de ya pasé mis exámenes, todo va bien, y ahora ya solamente es esperar la llamada, la famosa llamada, ¿no? En donde te dicen, fulanito de tal, tenemos una propuesta para ti o para ustedes, ¿no? Y entonces ahí es donde puede ser una propuesta que termine en asignación o una propuesta que por alguna razón diga, ok, no aceptamos esta propuesta, seguimos esperando a lo que sea que hayamos solicitado o por la razón que fuera, y a seguir esperando otra propuesta hasta que aceptemos una propuesta, nos hacen una asignación. Ahora, estas propuestas, quiero que sepan, no es conocer a los niños. Esta propuesta es en persona con la persona encargada del DIF, de adopciones del DIF, perdón, y con documentos, nada más, ni siquiera fotografías. Te platican quién es esa personita que te proponen, por qué te lo proponen, ¿no? Si consideran que es como que hace, digamos, match o que consideran que harías como una buena familia, ¿no? De acuerdo a tal vez a un perfil de personalidad o por la edad o por lo que fuera. Y entonces, ya si decides aceptar la propuesta, que nosotros aceptamos nuestra primera propuesta felizmente, entonces ya podemos pasar a una asignación, ¿no? Y a que empieces a conocer a la personita, empiezan las visitas, y aquí seguramente quien esté escuchando podrá empezarse a formular cualquier cantidad de nuevas interrogantes, ¿no? Como de, ¿y cuánto tiempo lo conoces? ¿Te dejan llevártelo a casa o no? ¿Te dejan sacarlo del centro donde está o no? ¿Y qué pasa si no haces clic? ¿Y qué pasa si la personita no hace clic? Hay muchísimas preguntas. Entonces, todo tiene su... Bueno, mis gatos se tiraron al... Perdonen. Nada grave. Entonces, ahí es donde ya te surge como una siguiente etapa, ¿no? De dudas, de preparación, desde la psicología, desde tus sentimientos, desde... En fin, pero digamos que la primera propuesta es... vía telefónica de ya tenemos a alguien, por favor, vengan, ¿no? Y ahí, pues ya, como tú tienes tu certificado de idoneidad, aunque no te hicieran una propuesta porque tal vez no tienen a quién proponerte en ese momento, puedes ir a otra entidad con ese mismo certificado, lo cual también es interesante. No así práctico, porque hay que estar yendo. Entonces, por eso yo decía, consideren hacerlo en su entidad o en una muy cercana, suponiendo que su entidad tal vez no tiene mucho movimiento en términos de adopción, o que no hay muchos niños o mucho personal tal vez trabajando en el DIF. Pero sí hay que estar yendo. Entonces, digo, yo como nosotros nos movemos entre Ciudad de México y área metropolitana, es mucho más fácil, ¿no? Porque aunque es otro estado, pues... Y hay quien sí dice que definitivamente es otro estado, yo digo que es un poco la misma cosa, pero eso ya... mera semántica, cada quien. Pero lo que quiero decir es busquen un DIF que les quede pues, cerca, y si no, bueno, pues entonces tengan en mente que van a estar viajando, ¿no? Van a estar viajando cada vez que se les solicite y cuando quieran visitar a la personita también hay que estar viajando. Entonces, por ese lado nada más, considerarlo, pero ese es el certificado de idoneidad.
¡Ay, qué maravilloso! Y qué bueno, no sabía yo que con un certificado expedido en tal lugar puedes ir a otra entidad con ese certificado para intentar adoptar. Estaría bueno preguntarle a nuestra invitada de la siguiente semana, que yo creo que sí debe de saber mucho sobre estos trámites, pues realmente, ¿realmente es que no hay niños para ser adoptados o qué es lo que sucede? Porque yo revisé hace como una semana justamente y hay muchos niños que están en espera de ser adoptados, pero el porcentaje de adopción en nuestro país es muy bajito. Entonces, pues a lo mejor, ojalá nos pueda contar un poco sobre esto, además del tema del acogimiento familiar o familias de acogida.
Oh. Sí, totalmente. Va a ser muy enriquecedor y muy padre saber de todo lo que implica también ser familia de acogimiento y también para que nos cruce por la mente hacerlo, ¿no? Porque si bien yo estoy ahorita como muy en plan embajadora de la adopción plena y lo que quiero es que mi hijo sea ya muy pronto pues nuestro hijo legalmente y todo, desde luego también existe esa otra posibilidad, ¿no? Entonces, abrir nuestra mente a simplemente por el hecho de ayudar, ¿no? Y por el hecho de fungir como bueno, como un hogar de transición, ¿no? O sea, darles una oportunidad de vivir como en un hogar o en una familia a chiquitos que sabemos que van a pronto a conseguir tener su familia.
Así
esperemos.
Es. Esperemos, porque hay muchos niños y niñas, y luego llegan a la adolescencia y lo peor del caso es que llegan a un punto en el que pues ya no son sujetos de adopción y se la pasaron toda la vida sin tener una familia. Así que bueno, por favor, les invitamos con mucha ilusión a que nos acompañen al episodio número 4. El tema es justamente acogimiento familiar. Déjenme, les voy a leer un poco la persona invitada al especial. También va a estar Chantal, no teman, no teman.
No, si yo, de mí no se libran hasta que acabe este especial. Yo, aunque esté de oyente ahí, voy a estar. Pero tenemos una muy, muy linda también invitada para el cuarto episodio.
¿La quieres presentar tú, por favor?
No, por favor, por favor.
Bueno, la invitada es Mónica Aguilar. Ella es defensora del derecho de los niños a vivir en familia. Es madre y es directora de ABA Adopción y Acogimiento Familiar. Es una organización, se escribe, si son de mi edad o un poquito antes, es como el grupo este, creo que era sueco, ABA, es A, B de bebé, otra B de bebé y una A. La pueden encontrar, la página la pueden encontrar en Facebook. Ahorita les escribo en el chat en vivo, pero será un enorme placer y un honor poder conversar, Chantal y yo, con esta invitada.
Con Mónica, y aprender, sobre todo aprender, escuchar, pero también aprender, porque es, creo que un tema que al menos yo no podría decir que conozco al respecto, y seguramente que mucha gente en nuestra sociedad tampoco. Entonces, Hay que hablar más de adopción y de sus variantes, ¿no? De sus diferentes posibilidades.
Así es. Y bueno, ya yo creo que vamos a hablar también sobre esta arma de doble filo de las familias de acogida, porque la realidad es que estos niños pueden, ojalá no, pero a veces pasan de una familia de acogida a otra familia de acogida y a otra familia de acogida, y eso verdaderamente puede también ser muy doloroso y en detrimento de su bienestar y de su salud mental. Así que bueno, acompáñenos el próximo miércoles, que además creo que es Déjenme ir a ver.
3 días antes, creo. Es, sí, es el 5.
El Día Nacional de la Adopción en México es el 9, si no mal recuerdo, el 9 de abril. Y entonces, si es el 5, serán 4 días antes de celebrar en México este día tan importante. Y con ese último episodio vamos a cerrar este especial de adopción. Así que...
Sí, piensen en preguntas también. Creo que es una muy buena oportunidad para... entre las tres, ya sea o resolverlas o tomar nota para ayudarles a resolverlas. Entonces, también creo que es un muy buen foro para ir y venir con nuestras inquietudes y nuestras dudas, ¿no? Entonces, es la oportunidad.
Ese es el momento. Y bueno, a Chantal, como les dije, la pueden encontrar en su blog, Madre Espacio.
Demente. Sí. No pasa nada, ya vieron, ya calaron mi nivel. O sea que han de decir, ya sé por qué se le ocurrió el nombre de su blog. No, es Madre Demente.
Uh-huh. Así que.
Porque siempre he sido mamá, yo creo que incluso en mis deseos y en mi mente y en mi corazón. Entonces, quise hacer ahí un juego de palabras que espero que sea un poco divertido y a quien no le parezca así, pues entonces sí, póngale bien los espacios así. Y listo. Que además hay textos bien cortitos en donde yo hablé muchísimo de temas de infertilidad, que creo que también, aunque no es para nada ahorita el asunto de nuestro especial, también es algo que de lo que debería uno hablar más, ¿no? Y hacernos más compañía y hacer tribu, porque sí se necesita.
Sí, y yo creo que para cerrar este episodio y despedirnos, la razón de que este especial esté en Bienestar con B de Buen Trato es justamente la idea de la co-construcción de comunidades sensibles, comunidades que se presten a acompañar el proceso, cualquiera que sea para la familia, en la versión o en la organización que sea, que seamos capaces de acompañar los procesos de estas familias, pensar que somos todas y todos co-constructores de la humanización de nuestros niños y de nuestras niñas, que todos somos responsables, que todos podemos poner un granito de arena de bienestar para este niño, niña o adolescente, y que la adopción es una forma más de vivir el proceso o el proyecto familiar, y que ojalá cada vez más personas decidan adoptar, ojalá cada vez personas nos sumemos a estos procesos de acogimiento familiar, porque todos y todas somos responsables del bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Sí, ¿cierto? que así sea y que se sigan sembrando semillitas, ya las veremos germinar, estoy segura.
Sí, pues feliz cumpleaños, Chantal.
Gracias, qué bonita forma de celebrarlo. Me voy muy feliz y apenas son las 11, así que tengo todo el día por delante para celebrar y que mi hijo disfrute su cumpleaños y elija su pastel y todo. Así que imagínense, ¿no? Un día escribiendo las cosas que escribía, triste, y ahora disfrutando y viendo de qué voy a comprarle el pastel, ¿no? Entonces... sí se puede, imaginen que su vida puede cambiar muchísimo, pero más aún la de otra personita.
Así es. Muchísimas gracias y de nuevo.
Gracias a ti, querida Traudy, te mando un beso y un abrazo hasta allá. Y lo recibo hasta el Estado de México.
Muchas felicidades, un abrazo a todas las personas que se conectaron.
Sí, gracias, qué bueno, qué padre. Compartan a quien crean que le puede servir.
Por favor, ayúdenos a compartir. Que tengan un lindo fin de semana. Ya sé que apenas es miércoles, pero de cualquier manera, el miércoles que sabe a jueves, que ya casi...
Sonó bien.
Sí. Pásenla lindo y nos vemos el próximo miércoles en nuestro último episodio del especial de adopción. Que tengan una linda tarde. Gracias por reflexionar en comunidad en este especial de adopción. Nos vemos en el próximo episodio, que será el último.